inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de Hablando Claro. En estos 13 años aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo, llegamos a cierre de semana y alguien que nos parecía infaltable en la ecuación de las opiniones que vamos cubriendo poco a poco, es decir, la discusión va a durar varias semanas, hay muchos puntos de vista, muchas posibilidades de análisis, pero una persona infaltable en la discusión del país, en el debate público de las finanzas públicas, es la excontralora, exministra de Hacienda y actualmente superintendente de pensiones y de entidades financieras, cargo que acaba de asumir como recargo por decisión del Consejo de Entidades Financieras del país, del Consejo Nacional de Entidades Financieras del país, de la supervisión consolidada. De eso vamos a hablar un poquito si nos da tiempo, pero por supuesto con doña Rocío Aguilar es mucho lo que hay que cubrir. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí conversando con ella y a ustedes, por supuesto, que puedan compartir, coincidir o disentir desde la escucha activa para tratar todos de ir tomando nota de por dónde transita el devenir inmediato del país. Doña Rocío, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Puede proceder. Puede proceder para que se tome el café tranquilamente. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de referirme a los temas que usted ha mencionado.
Doña Rocío, ya está debidamente asentada en la supervisión de entidades financieras también. Su jef y su PEN es mucho. Es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque usted asume ese doble reto.
Vamos a ver, efectivamente, recuerde que antes de asumir yo el Ministerio de Hacienda, como ministra de Hacienda, estaba precisamente en la SUGEF, y renuncio a la SUGEF para asumir el cargo de ministra de Hacienda. El cargo de superintendente de entidades financieras para mí, cuando lo asumí, representaba dentro de mi trayectoria, digamos, un hito importante. Yo había trabajado en banca 20 años y además había sido contralora.
Claro.
Entonces era como la unión de la supervisión y sobre todo con la parte bancaria. Así que hice una interrupción en ese camino y acepté el cargo de ministra de Hacienda. Ya después de que terminé en el Ministerio de Hacienda y renuncié, estuve aproximadamente unos meses hasta que me hablaron de la posibilidad de pensiones, que había sido un tema que también desde la Contraloría me había interesado y entendía que dentro de del conjunto de retos del país, las pensiones, por supuesto, son un reto de gran calibre, dado el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, la reducción en la tasa de natalidad, todos los cambios del mercado laboral, la alta informalidad, los déficits actuariales que tenemos, sobre todo en el régimen básico, perdón, de IBM. Así que ese conjunto de retos me llamaron, por supuesto, la atención, y a mi ingreso, pues, como usted conoce, me tocó enfrentar los cambios en la ley llamada la ley del ROP, y en esa hemos avanzado de manera importante en estos meses.
Ya casi.
Y posteriormente, por la lamentable pérdida de don Gustavo, la salida de Bernardo, y además un proceso...
La salida de don Bernardo Alfaro de la Superintendencia de Entidades Financieras.
Y además un proceso de integración que se ha venido gestando desde hace algunos años en materia de supervisión, producto uno de que ya desde varios años atrás la parte tecnológica y ciertos servicios de apoyo los presta el Banco Central a todas las superintendencias. Segundo, las reformas que se gestan sobre todo con la agenda OCDE, que tienen que ver con supervisión consolidada, en donde ya no hablamos de la supervisión separada en cuatro estancos, sino en grupos financieros y conglomerados, una supervisión consolidada, y esto aunado al tema de que las superintendencias, las cuatro, ya han migrado a un modelo, del modelo tradicional de supervisión de cumplimiento, al modelo de supervisión basada en riesgos. Entonces tenemos un conjunto de cuatro instituciones, las cuatro superintendencias, bajo un mismo modelo de supervisión y una ley de supervisión de conglomerados financieros. Cuando hablamos de conglomerados financieros, lo que hablamos es de holdings o grupos que tienen banca, pensiones, seguros, valores. Y entonces ya ahí no se mira cada uno de forma independiente, sino el grupo y las implicaciones, o sea, las oportunidades que presentan los grupos, pero también los riesgos, riesgos de contagio, ¿verdad? Y, entonces, digamos, la gran interacción en el mercado, entonces, pues casi que puede uno pensar hacia adelante que debería ir diseñando cuál va a ser ese modelo de organización para dar respuesta oportuna a esos cambios en el entorno y los cambios en la ley.
La supervisión de los mercados financieros va, digamos, mostrando tal vez lo que implica la avanzada de una gran cantidad de cambios en la reorganización, en la reducción del aparato estatal. Entonces, ahora que usted toma la SUGEF y la SUPEN, uno podría pensar que la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia General de Seguros debería transitar a ello, y que esta, digamos, consolidación de entidades de mercados y de supervisión basada en riesgo debe ser ya pasada, digamos, del hecho al derecho, en términos de, no sé si hace falta cambio de leyes, pero en todo caso lo que sí está claro es que necesitamos avanzar para modernizar la estructura del Estado costarricense, y ahí está gran parte del problema que nos tiene hoy en esta congoja de finanzas públicas.
Nada más para conectarme con ese otro tema, sí. Recordemos que los modelos de organización, al fin y al cabo, son una respuesta a... Y entonces todos estos cambios que le he mencionado, pues la organización como tal, sus estructuras deberán amoldarse a esos cambios. Si no, no va a poder, digamos, la supervisión ser una supervisión eficiente, porque digo, en esto pues hay también temas que no puede uno dejar de lado, que tiene que ver con los costos de la supervisión, sobre todo que con estas reformas también los supervisados deben contribuir más. Entonces, el modelo de cómo nos organicemos hacia adelante es en realidad una respuesta a los cambios que el entorno nos ha
señalado. Los cambios sociales, los cambios tecnológicos, ¿verdad? La dinámica en su conjunto. Doña Rocío, usted, para entrar de lleno a ese tema, plantea, por lo menos un adelanto nos dio el financiero de una conversación que tuvo con usted, que el proyecto o el borrador de la propuesta con la que el Ejecutivo conversa con la ciudadanía y los actores políticos para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene muchos márgenes todavía de mejora para reducir, evitar duplicidades, buscar más recursos vía eliminación de exoneraciones y algunas otras cosas más, pero me interesa un poco entender esta ruta de consolidación fiscal que usted tuvo que, o que usted decidió voluntariamente abandonar, porque usted decide renunciar a la administración Alvarado, que esa cosa que déjeme decirle, no vamos a dejar de lamentar los costarricenses, y yo supongo que el presidente de la República todavía más, por el entuerto que se le ha hecho en Hacienda. Pero bueno, lo cierto es que usted decide renunciar y ese proceso de consolidación, usted decía, va quedando a medio camino. Y ahí está la ley de empleo público, que yo creo que debe ser una de las cosas que estudiarían hasta en la NASA en Costa Rica, porque nadie lo entiende. Y otras muchas tareas que quedaron inconclusas.
Yo creo que es importante, de todo, devolvernos al momento de la aprobación de la ley de consolidación. Esa ley permitía lograr estabilizar la deuda, digamos, salirnos de la ruta de peligro donde estábamos, pero requería, indudablemente, y así se planteó en esa ruta de consolidación, entrarle a los siguientes temas, y todavía recuerdo la presentación frente al Congreso. Uno, la materia de exoneraciones. Las exoneraciones nuestras al cierre de diciembre, exoneraciones o gasto tributario, en realidad la palabra correcta, es a quien perdonamos, digamos, no le cobramos un determinado impuesto, a quien le cobramos una tasa diferenciada, entre otras cosas, o el que todo está exonerado. Entonces, esa a diciembre del 2018 creo que rondaba como el 5.8% ese gasto tributario. Wow. La ley de fortalecimiento lo reduce más o menos a 4 y algo, pero estaba en la agenda continuar con ese gasto tributario por varias razones. Uno, era necesario contar con esos ingresos para evitar cualquier riesgo que se presentara en la ruta, el cual se presentó
Segundo,
la necesidad de revisar la pertinencia de las exoneraciones, ¿verdad? ¿Por qué tengo que exonerar a determinado grupo? ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? Eso estaba planteado. Segundo, empleo público, remuneraciones. Como un Estado prestador de servicios, obviamente tiene un peso importante. Entonces, la ley de empleo público era indispensable. Recordemos que con la reforma hicimos un ajuste importante en remuneraciones al nominalizar prácticamente todos los pluses. Y además dejamos una norma que en caso que hubiese que prescindir de personal por alguna circunstancia, la indemnización fuera como lo es en el resto de los sectores, de 8 años o hasta 12 en el caso de convenciones colectivas. El tercer punto, que era fundamental, tenía que ver con el rediseño institucional. Porque para poder aplicar esa extraordinaria regla fiscal son necesarios este conjunto de iniciativas. Pero además era necesario el acceso a mercados internacionales. Recuerde que cuando hablamos de la ley de eurobonos, hablamos de 4.500 y al final lo que nos aprobaron fue 1.500 millones. ¿Por qué era importante? Porque nosotros no podemos financiar esta cantidad de deuda únicamente en el mercado local, porque lo que hacemos es presionar con tasas de interés. En este momento, dado que no hay crecimiento ni demanda de crédito, no se está compitiendo.
O sea que ahí tenemos que llorar, no haber obtenido la autorización para los eurobonos.
Ya llorar no, siempre hay que ver de aquí en adelante qué vamos a hacer. Lo que pasó, ya pasó.
No, pero perdón, doña Rocío, yo la entiendo, lo que pasa es que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, aprobamos la ley de empleo público en su momento, no aprobamos los eurobonos, y esto nadie imaginó a ser de tal impacto.
Sí, lo que es importante es saber que todas nuestras decisiones o la falta de ellas van a tener un impacto,
una consecuencia.
Y el precio de eso, positivo o negativo, pues lo vamos a vivir. Luego había un tema muy importante, porque con el Banco Mundial, cuando estábamos obteniendo créditos de apoyo presupuestario que logramos en ese momento nos aprobó la CAF, el BID, el Banco Mundial nos pidió un ajuste en los ingresos. Y entonces lo que le propusimos fue más bien que nos financiara la transformación tecnológica de Hacienda. Porque si bien factura electrónica e IVA tenían un impacto favorable en la evasión, si Hacienda no lograba esa renovación tecnológica, realmente iba a ser muy difícil reducir esas tasas de evasión fiscal. Yo me alegro mucho que el ministro que me sucedió no solo siguió adelante con el proyecto, ¿verdad?, sino que lo mejoró, incluso consiguió más recursos. Eso está en el Congreso. Entonces, yo creo que el Congreso debería aprobar lo más rápido posible eso, porque esto sí es...
Se supone que impacto, la otra semana, habían dicho.
Por eso, pues es un impacto directo mejorar la recaudación. Entonces, en ordenamiento de las exoneraciones, la renovación tecnológica para impactar la evasión, el empleo público, el rediseño institucional, mercados internacionales y un trabajo muy importante que es cómo manejar la deuda. Nosotros integramos un comité, Hacienda, Banco Central, Sugeval, entre otros, donde empezamos a trabajar en qué reformas se requerían para mejorar la deuda, su perfil, los riesgos de la deuda, y yo espero que esa agenda continúe. ¿Qué nos pasó? Esa ruta se logró hacer en aquella época, recuerde, sin tocar una sola persona. Empezó a dar los frutos. El IVA creo que se ha comportado extraordinariamente bien. Incluso en meses complicados hemos visto que sigue creciendo. Uh-huh. Además, le generó un efecto multiplicador a renta, pero vino la pandemia. Y nada más para ponerlo de esta manera, nos aceleró, por supuesto, la deuda. ¿Por qué? Porque al haber caído los ingresos, nos aumenta para financiar esa diferencia la deuda, y el aumentar la deuda impacta los intereses, y entonces menos ingresos, más intereses, más déficit. Yo he escuchado las cifras de lo que ha caído los ingresos en 8 meses, ahora que la Hacienda lo planteó a agosto. Pero me tomé la tarea de revisar no el año 8 meses, sino el último trimestre. Y salvo que mi Excel esté malo, la caída de ingresos de un trimestre versus el trimestre del año anterior es del 25%.
Wow.
¿Cómo va usted?
Sí, resto como.
No, por eso es que son acumulados. Sí. Está bien esa, digamos, pero yo lo quise ver comparado lo que es un trimestre de pandemia, ¿verdad? Completo, que son los meses de junio, esto sería junio, julio y agosto.
Sí, sí, sí.
Versus el año anterior. Y digo yo, tenemos un 25%
de caída en
empleo, un 25% en ingresos. Esto nos va a llevar irremediablemente a un déficit, que la discusión puede ser que si es del 10, del 11, o sea, ya son déficit realmente muy difíciles de manejar, y con una deuda que está creciendo a una tasa acelerada.
¿Cómo se lo explicamos, doña Rocío, disculpe que la interrumpa, cómo se lo explicamos esto muy en sencillo a las personas que dicen que la pandemia se ha tomado como una excusa?
Bueno, yo creo que con solo que nos fijemos en nuestra gente, en nuestras familias, en nuestros amigos, y veamos el impacto de todos ellos en los ingresos. Digamos, no nos fijemos en el Estado, fijémonos en nuestro entorno. ¿Cuánta gente hoy día, y yo se lo puedo decir porque le doy seguimiento todas las semanas al Fondo de Capitalización Laboral, son 300,000 solicitudes prácticamente de retiro del Fondo de Capitalización Laboral, y ahí solo vemos el empleo formal, ¿verdad? Porque el informal no está ahí. Y de eso, el 60% es gente que ya perdió su trabajo, y del 40% restante usted tiene ahí gente o que le bajaron el salario o que le suspendieron el contrato. Entonces, yo creo que todos tenemos contacto con alguna de esas 300,000 personas, familias impactadas. Entonces, es lo mismo que le está pasando a los ingresos del Estado. Se cayeron, digamos, para ese trimestre, y no, uno no debe hacer análisis de un solo trimestre, pero lo hice para entender realmente la dimensión. Y esto nos lleva, entonces, a que efectivamente la solución que esto requiere necesita algo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si nos pasamos más tiempo soportando ese déficit, financiándolo, y cuando lo voy financiando, no solo me sube la deuda, me sube el gasto de todos los meses de los intereses, entonces el problema va a ser muy, muy complejo. Ya lo es, y no me lo quiero imaginar en meses después, porque no tenemos, lamentablemente, una fecha donde dice la pandemia se acaba. No hay. Hay un tal nivel de incertidumbre. Recordemos, como dijo la directora del fondo, esto es una crisis incierta. No sabemos cuándo termina. Compleja. ¿Por qué? Porque integra a todos los sectores económicos, sociales, la salud, etcétera. Y además es una crisis mundial, digamos. No es que está afectado un país, no, está toda la cadena, la oferta y la demanda, y lo hemos visto, el desplome. Entonces, por supuesto que necesitamos una especie de vacuna inmediata en las finanzas públicas. Uh-huh. Y ahí me parece donde se seleccionaron una serie de medidas que es la que se me parece que hay que evaluar con gran cuidado, porque a diferencia de la propuesta inicial, donde el 60% venía por un ahorro o una, digamos, menos gastos por regla fiscal y un 40% por ingresos, aquí le dimos un poco de vuelta. Entonces, aquí hay una serie de medidas que creo que el Ejecutivo se ha dado cuenta que no es viable llevarlas en su completa dimensión, pero que hay que tratar de buscar recursos de muy corto plazo para poder mitigar el problema, no hay ninguna duda.
Hacemos una pausa. Si yo le pido a doña Rocío que en una palabra me diga esta caída de los ingresos, ¿qué representa?
Representa más deuda.
¿Por qué? Pero es algo así como, digamos, en términos del paciente y sin vacuna, No sé, una hemorragia.
Vamos a ver,
incontenida.
Sí, vamos a ver, ya estamos realmente en problemas y problemas muy serios. Y entonces cuando usted está en problemas de esa naturaleza necesita medidas inmediatas de choque, eso es. Entonces, si sus ingresos se cayeron un 25% y van a seguir bajando, salvo que cambie, digamos, la dinámica en la que estamos, bueno, ¿cómo vamos a atender eso? Tenemos que atender definitivamente bajando el gasto. Además, que ya estaba en la agenda del Poder Ejecutivo, uh-huh, empleo público, rediseño institucional. No es que no estaba, ya estaba, era un compromiso. Fue un compromiso con la Asamblea Legislativa en la aprobación. Tenemos además que son de inmediato quitar las exoneraciones, porque esas igual tienen efecto.
Muchas más de las que están planteadas.
Bueno, hay espacio.
Hay espacio, hay campo. Vamos a ver, ¿dónde están los espacios? La experiencia de quien tuvo a su cargo las finanzas públicas en un momento determinante, como el de la aprobación de la ley fiscal, que nos costó sudor, muchas congojas y un año lectivo prácticamente diezmado de manera significativa. Rocío Aguilar, con nosotros, ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana, conversamos con doña Rocío Aguilar, ex contralora, ex ministra de Hacienda, actual superintendente de pensiones y entidades financieras. Doña Rocío Aguilar, pocas personas como usted conocen también los números de la Hacienda Pública. El proyecto presentado, la propuesta abordada presentada por el Ejecutivo, usted dice tiene márgenes de mejora. ¿Qué se puede hacer en términos de exoneraciones cuando el país está tan feudalizado y hay mucho músculo para impedir algunas de ellas? Ya hay una campaña de las cooperativas, una nueva, quiero avisarle, no la suya, otra de las cooperativas para evitar la eliminación de la exoneración a grandes cooperativas, porque dicen que detrás vendrán todas las demás. Pero bueno, hay estas zonas francas que son, pareciera, intocables, y otras muchas más, porque hemos construido un andamiaje de exoneraciones gigante. ¿Qué se puede hacer en exoneraciones para ir por partes?
Recordemos que en exoneraciones habían como 400 leyes, ¿verdad? Entonces,
qué horror.
Perdón, me parece que es urgente entrarle a ese tema, que además, como le mencioné, tiene efecto inmediato. Porque si no están pagando impuestos, pues ya lo van a pagar. Claro. Y si tenían una tarifa diferenciada, pues van a la tarifa corriente. Entonces, ahí hay que entrarle. O sea, ahí no hay, ya no hay margen. Se ha discutido mucho, como le mencioné, con la reforma fiscal se logró bajar el gasto tributario de 5.6 a 4.3. con solo los cambios en IVA y renta,
pero un 1.3 nada, sí, más.
O sea, entonces veámoslo en positivo, vea todo el espacio que queda para resolver el problema.
Queda mucho todavía para pellizcar.
Entonces yo creo que ahí hay que sentarse y de manera muy seria entrarle al tema de exoneraciones, lo cual ayudaría muchísimo a contribuir. Segundo, no es que hay que hacer propuestas de gasto, es que había un compromiso del Ejecutivo con la Ley de Empleo Público y Rediseño Institucional, que de todas formas era necesario para lograr la consolidación fiscal.
Pero rediseño institucional no es vender fanal.
No, no, eso era venta de activos. Entonces estoy hablando.
Bueno, perdón, sí, lo estoy confundiendo. Ahorita vamos ahí.
De valorar si requerimos más de 300 instituciones, si cuando hablamos de sectores podríamos fusionar, reagrupar, desaparecer, eliminar, etcétera, y decidir, mire, si como Estado tenemos recursos escasos, ¿dónde voy a poner esos recursos que impacte de mejor forma a la sociedad? Esa es la forma en que tenemos que ver hacia adelante. Mi de plan estaba, que hasta donde yo recuerdo, trabajando con los proyectos de sectores, creo que sector social, donde realmente hablaba de ese reordenamiento, todo el sector de la producción. Sí, bueno, social metido entre vivienda, digamos, o vivienda, las tres o cuatro. Ya se dio el paso de la integración de los órganos al presupuesto de la República. Lo que falta es pasarle una tijera a la personería jurídica instrumental y poder integrar servicios. Eso ya es de lo más sencillo, porque ya se integró el presupuesto, que es lo que se está discutiendo en este momento, que es un proyecto que venía, creo, de la administración anterior.
Cuando estamos hablando de los órganos desconcentrados, estamos hablando de todos los 50,
los de hijos todos de los hijos, ministerios.
Los hijos del MOP, los hijos del MINAE.
Los hijos y las hijas.
Sí.
Así es.
Sí. Los de diversas relaciones.
Así es. Entonces, ya, digamos, eso ya está en el presupuesto. La siguiente fase es preguntarnos si cada uno de esos órganos requiere juntas directivas, que en muchos casos incluso tenemos a los interesados sentados tomando decisiones de su propio sector.
Jueces y partes.
Ese tema hay que hacer, ese tema urge. Recuerde que don Otón Solís había presentado un proyecto cerrar,
¿cómo no?
Bueno, ese proyecto se murió, ¿verdad? Se le acabaron los plazos y yo creo que
de ahí falta de interés de la administración Solís.
Lázaro, y levántate y anda, ¿verdad? Y sacar otro proyecto de estos, y usar ese como una base de inspiración, ¿verdad? Pero urge. O sea, ahí no hay espacio. Y luego ver.
Perdón, doña Rocío, vamos a ver, esto de urge es muy importante. Urge. Pero sí es posible hacerlo ahorita. No es que el cuento de que como vamos a ir al Fondo Monetario y eso va a durar mucho, mejor solo van los impuestos.
Bueno, y recuerde que yo siempre digo, lo que va a durar mucho, mejor lo hace de una vez.
Claro.
¿Verdad? Porque el hecho que dure mucho, eso no va a cambiar. Entonces, eso, pero además era un compromiso. No es que nace ahora porque se va al fondo. O no es que nace ahora por la pandemia. Es que ese compromiso estaba. O sea, todo el engranaje de la ley de fortalecimiento, claro, de las finanzas públicas, uh-huh, descansaba en esa siguiente agenda. Sí. Ahí no era que ya nos íbamos todos para la casa y se acababa. Y había un compromiso frente a la Asamblea Legislativa en rediseño institucional, que es un trabajo que lidera Mideplan, y que si ya lo tiene listo, pues lo que tiene que hacer es presentarlo. Y no complicarse, porque yo entiendo que se ha avanzado mucho en eso. Así que, bueno.
Tenemos que preguntar, porque la verdad que no. Si no lo hemos visto, es decir, hay algunas cosas que están esbozadas en la propuesta de borrador
la
que se presentó,
política,
pero no las conocemos en detalle.
La Constitución Política, en su artículo 192, nos abre el espacio realmente de poder hacer incluso una. ¿Por qué? Por la justificación de que no hay ingresos, de poder hacer un reacomodo en remuneraciones, ya sea en gente o en remuneraciones, entendiendo cómo vamos a diseñar este impacto de una sola vez. Pero ese trabajo tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo con la mejor asesoría de su abogado. Y el abogado del Estado es la Procuraduría, para poder presentar proyectos que tienen sentido, que no nos los devuelven en la primera semana, porque desde el artículo 1 hasta el transitorio X están mal. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una fuerza de tarea para entrarle al tema ya de remuneraciones, del proyecto que hay en la Asamblea discutiéndose qué le podemos rescatar, que habrá que eliminar, recortar y que integrar de cosas que estaban por fuera de. Ahí hay una tarea, con pandemia o sin pandemia, uh-huh, era urgente. Uh-huh. Obviamente con pandemia ya no es inminente entrarle a esos temas, uh-huh, sobre todo porque tenemos que decirle a la sociedad estas medidas que se van a tomar son medidas que nos permiten un mejor mañana. Si no las tomamos, sí vamos, lamentablemente, a ver si nos llega el mañana. Pero ese es el mensaje, y las estamos tomando porque nosotros como Estado estamos haciendo los ajustes para que los pocos recursos que nos quedan efectivamente generen el impacto a la sociedad en aquellas áreas donde es prioritario.
Todo lo que usted plantea, doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones y de entidades financieras, hace, digamos, todo el sentido para que la propuesta, digamos, sea digerible, porque el tema es que ahora tenemos una propuesta que yo entiendo está siendo reevaluada, que el gobierno dice que tiene la intención de escuchar y rectificar, pero que no es, digamos, pareciera viable. En el entendido, ¿verdad?, partiendo del hecho de que nadie va a decir que dicha, que me van a poner un impuesto más, que alegre estoy, pero que, digamos, hace poco viable la posibilidad de esos nuevos ingresos necesarios e inmediatos, porque falta el otro componente. Entonces, de acuerdo con su criterio, usted hablaba del tema de las exoneraciones, estaba hablando del tema del reordenamiento, del rediseño institucional, y yo le agregué, en mal momento, el tema de los activos. El tema de los activos, de la venta de los activos, que también dicen que eso es muy largo, que eso es muy difícil, pero el tema de los activos no puede seguir siendo Fanal y Vixa. ¿Es posible también deshacerse de otros activos o es un mal momento? Porque pareciera que siempre es muy, muy mal momento para casi todo.
Vamos a ver, creo que ese tema lo tocamos alguna vez en su programa y yo le decía que lo que estábamos saliendo era las joyas de fantasía, creo que usamos esa palabra. Sí. Yo creo que eso es necesario plantearlo seriamente, y el hecho de que no se pueda ejecutar en este momento, y le voy a decir por qué, imagínese vender un banco en este momento.
Claro.
Bueno, con un entorno, ¿verdad?, con todos los embates que está sufriendo el sistema, pero digamos la decisión, lo importante es tomar la decisión y decir, mientras, o sea, ya la tomé, aquí está el proyecto, sea cualquiera de los activos, que tienen una característica, que el Estado efectivamente prestó esos servicios en momentos donde no había en el sector privado, digamos, apetito por esa clase de negocios, usemos. Y generaron realmente una serie de beneficios en el desarrollo del país, no lo podemos negar, la banca, los seguros, las telecomunicaciones, etcétera. Entonces la pregunta es, si hoy yo como Estado debo ser el prestador o debo ser un buen regulador. Y creo que estamos pensando en que deberíamos, o sea, el hecho de que alguno de estos activos ya no esté en la SA del Estado, no quiere decir que no tendríamos que ser buen regulador. Quizás seamos mejor regulador, porque cuando yo soy operador y regulador, entro en conflictos, ¿verdad? Pero creo que eso es una decisión. Ahora, nada más déjeme decirle, en cualquiera que sea ese menú que llevemos, tenemos también que tener, primero, un superoperador desde el lado del Ejecutivo, normal con la Asamblea Legislativa. Y ese superoperador...
Un operador político, negociando el juego.
El ministro de la Presidencia. En segundo lugar, al otro lado del mostrador, yo necesito una Asamblea Legislativa que dé respuesta. Recordemos los años que duró en la Asamblea Legislativa el cierre del hogar de la tía Tere. Es que creo que es la única institución que se cerró al final, en 20 años después. Lo que duró FONAVE, el proyecto de FONAVE, acaba de salir. Entonces, con esa actitud no podemos, va a ser difícil llegar con un paquete como el que uno esperaría que llegue el Ejecutivo, si vamos a durar 5 o 6 años para tomar la decisión.
Y el ruido en el ambiente que se mete todas las semanas, por ejemplo, ahora dícese, reduzcamos el marchamo. Y claro, ese tipo, digamos, de artificios, de juegos artificiales, son muy tentadores. Sí. Hay que transitar por ahí, o más bien abandonar esa senda, pero ¿cómo hacemos? Porque siempre habrá diputados que quieren festinar recursos.
Y aquí vamos a ver, el tomar la decisión, como siempre en esto, tiene costos políticos, ¿verdad? Los costos políticos sean del Ejecutivo, o de la asamblea, y el no tomarlas tiene costos para los dos. Aquí no hay, porque si yo presenté una propuesta y no logré aprobación, bueno, ¿de quién es el costo político? O si yo no presenté, pues obviamente el costo es mío. Hablo del costo en el caso de que efectivamente se materialicen todos los riesgos que hoy día tenemos en el entorno.
Y eso es asustar con porque hay algunos, estaba escuchando a un liberal que decía, bueno, es que nos están asustando. Hay un grupo de personas dedicadas a asustar y uno...
Pues el sistema nervioso de todos no es igual, ¿verdad? Tal vez uno no se asusten, ¿verdad? Pero yo creo que teniendo esta cantidad de riesgos, ¿verdad? Y de riesgos que podrían incluso contaminar al mismo, digamos, sistema, ¿verdad? Cuando ya no es solo un órgano el que nos está fallando, posiblemente hay gente que se más incrédula o cree que puede ir, ¿cómo se llama?, con remedios caseros a curarse, pero no, estamos realmente frente a una situación, una crisis mundial, como dijimos, compleja e incierta.
Doña Rocío, usted señaló, voy a abarcar ese tema para luego ir a la pausa, usted señaló algo muy puntual, con el tema de las transferencias bancarias, el impuesto a las transferencias bancarias, usted dijo que había que tener mucho cuidado con el efecto que ello causaría en personas y empresas. Ese gravamen específico que se plantea como temporal y, digamos, reducido, pero con efecto, ¿cree usted que debe mantenerse en el esquema de la propuesta que vaya al Fondo Monetario Internacional y a la Asamblea Legislativa?
Vamos a ver, yo creo que sí se requiere algo así de choque, de una temporalidad mucho menor, de tal forma que los
no proyectos, de 4 años.
No, de mucho menor, de tal forma que se le dice al Ejecutivo, usted lo tiene aquí, pero usted tiene que tener el rediseño institucional para tal fecha. O sea, yo le doy una condicionalidad. Por otro lado, no puede ser como se diseñó. A mí parece que en su diseño obviamos cosas tan básicas como el efecto multiplicador en toda la cadena.
Así es.
¿Por qué? Porque no es que, digamos, es en una sola vía. Uh-huh. Es como el IVA, cuando yo digo el IVA, que recorre toda la cadena positivamente, ¿verdad? Porque me va reduciendo...
los márgenes de evasión.
Pero, de evasión, en este caso igual va a toda la cadena. Segundo, hay mercados donde es inviable aplicarlo. En el mercado de dinero, donde yo hago transacciones diarias, ¿verdad? Para, digamos, el mercado de liquidez, perdón, el mercado de liquidez, es imposible aplicarlo ahí. ¿Por qué? Porque no es punto 30, es punto 30 por 200 días del año sobre los mismos fondos que están dando vuelta. Entonces, hay que hacerle tal cirugía a lo que se planteó, que así, en grosso modo, uno podría decir, bueno, en lugar del 3 va a quedar 1.75, no sé, lo que sea, pero entonces me obliga a que efectivamente complementemos esos ingresos, porque el problema es real. O sea, que sí es real, es el problema no es imaginario.
Ahora, perdón que sea tan insistente, pero ¿no es más fácil el impuesto al valor agregado, digamos, en un punto más o en dos puntos más? O en efecto, nos decía el ministro Elian Villegas que eso genera mayor afectación generalizada, aún en el caso que se pretende devolver a los quintiles de menores ingresos el dinero que se gasta.
Hay que tener en cuenta que en estos momentos donde hay, digamos, una caída tan importante en el PIB, ¿verdad?, nuestra economía, pues efectivamente todos esos impuestos generan muchísimo más impacto que cuando lo hago en momentos donde todo, digamos, opera normalmente. Nosotros creo que nos equivocamos con el IVA que se aprobó en la reforma, pero es que no era posible otra tarifa.
Entonces, ¿Qué quiere decir que nos equivocamos?
Debimos de haber planteado de inicio una tarifa mayor. No fue que nos equivocamos, es que no hubiera pasado otra. Segundo, dejamos todavía muchísimas tasas diferenciadas.
Y sí, entonces, ahí iba del 2, ahí iba del 4.
Es preferible devolverle a ese grupo de la sociedad esa cuantía. Creo que eso es lo que corresponde. Yo haría más parejo el IVA, si no lo subo, por lo menos lo emparejaría, haría la devolución en esos grupos, porque vea que lo de las transacciones es como dicen el ingreso extraordinario de un periodo, pero después el asunto sigue, ahí no se acaba. Entonces necesitamos efectivamente fortalecer la base tributaria, y creo que el IVA, porque siempre pensamos que con el IVA afectamos a estos grupos, pero ¿cuánto beneficiamos a los grupos de más ingresos? ¿Por qué? Porque yo le aplico
es una exoneración
a alguien que tiene un ingreso muy alto que el menor. Entonces, aplíquelo y devuelva. Pero bueno, ese no fue el tema que íbamos a hablar.
Voy a la pausa, nos quedan 10 minutos y hablamos de otros temas. Ya vengo, doña Rocío.
Colombia.
Con un país en sintonía, 847, la exministra y excontralora Rocío Aguilar, pero además actual superintendente de pensiones y entidades financieras. Solo nos quedan 8 minutos, doña Rocío. Se va a aprobar el ROP, está, digamos, reelaborado, replanteado. Se va a aprobar, decimos, la otra semana, porque ha habido como ahí algunos baches en medio camino, pero parece que fluye bien. Y quería preguntarle, ¿está satisfecha con esa propuesta del régimen obligatorio de pensiones complementarias como un sostenimiento, como se llama, complementario, para que pueda hacer el trabajo de sostenibilidad? Porque ahí está uno de los inmensos retos que tenemos en el futuro muy cercano de sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones.
Yo esperaría que se apruebe efectivamente este proyecto por varias razones. Yo no encontraría cómo le pueden explicar los diputados a los trabajadores o a los afiliados que los privamos de que se mejoraran la cantidad de recursos que ingresan por la mayor oportunidad en que ingrese lo de Banco Popular y el reconocimiento de una tasa de mercado. O sea, no habría forma de explicarle a la gente por qué la privamos de eso.
¿Por qué no vamos a ganar un poquito más?
Porque no habría manera de explicarle por qué no permitirle un retiro en lugar de la tabla de 115 años calculado sobre su expectativa de vida. No habría cómo explicarle. Tercero, no habría cómo explicarle cómo no le dimos espacio al sistema para que pudiera en 10 años adicionales lograr un mayor nivel de madurez. Y tampoco no habría cómo explicarle cómo privamos al régimen no contributivo del ingreso de más de 20 mil millones de colones que van a transferirse de esos fondos para ayudar a aquellas personas que llegaron a su edad de vejez y no tuvieron acceso a ninguna pensión. No encontraría cómo darle explicación a los trabajadores que en este momento están, digamos, sufriendo lo que están sufriendo, o cómo no explicarle a la gente que va a recibir su pensión o la está recibiendo, que pueden recibir un monto mayor. Esa es, digamos, me parece una respuesta que los diputados deberían dar en caso de que no den su voto a este proyecto. Yo esperaría que este proyecto tenga los votos por todos los beneficios que el mismo representa.
Está, digamos, muy clara la condición, pero oí por ahí que había tal vez intención de mandarlo a consultar, con lo cual se atrasaría un poquito más todavía. Digo, a consultar después del primer debate, ¿eso podría ser?
Bueno, eso siempre puede ser. Recuerde que la posibilidad de consulta constitucional,
claro,
es un derecho que tienen los diputados y tienen 10 votos. Pero también eso implica atrasos en el proyecto. Y no, nunca sabemos cuál puede ser el resultado final. Si eso sucediera y sufriera algún traspiés, cualquiera que sea, pues habrá que explicarle a la gente que estaba esperando también recibir de manera importante, creo que 60, 90 días después de aprobado el proyecto, una suma importante para poder paliar esta etapa. Pero bueno, ese riesgo o esta condición siempre existe. Yo esperaría que, dada todos los beneficios que tiene este proyecto, los diputados entiendan la importancia de ponerlo en marcha cuanto antes.
Es increíble, porque de lo que había inicialmente a lo que terminó siendo el proyecto de reforma al régimen complementario hay un abismo de diferencia.
Sí, y todo fueron realmente oportunidades extraordinarias de mejora en beneficio de los afiliados y los pensionados.
Doña Rocío, ¿cuál es su mayor temor respecto de la sostenibilidad a mediano plazo del régimen de pensiones del país?
Bueno, el mayor riesgo que tenemos es que, como dicen, el fiador solidario de esto es el Estado. Y entonces, uno de los riesgos fiscales más grandes que tiene el Estado costarricense es el Sistema Nacional de Pensiones, y en particular estamos hablando de invalidez, vejez y muerte.
Ese es todo un programa, o son todos varios programas. Y en cuanto al sistema de entidades financieras, porque ya usted ya asumió ese cargo, está estrenándose en ese cargo, sistema financiero es saludable para enfrentar esta pandemia.
Esta pandemia, dichosamente, nos tocó, digamos, enfrentarla con un sistema financiero en buena condición de salud, ¿verdad? Pero los efectos que está teniendo la pandemia en las empresas y en las personas tiene un efecto directo en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque las deudas que se estaban pagando de manera normal mes a mes, ¿verdad? Hubo que darles reestructuraciones, prórrogas y una serie de programas. Prácticamente la mitad de la cartera del sistema financiero y la mitad de las operaciones, es menos, va a 40 y pico%, uh-huh, ha sido modificada y reestructurada. Así que cuanto más tiempo dure esto, los efectos que puede tener el sistema financiero y los efectos sistémicos son de altísimo vigilancia y cuidado. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que además esto se convierta en una crisis del sistema financiero. Uh-huh. Y entonces hay una serie de leyes y cosas que sean, por ejemplo, la ley de usura en cuanto a la no deducción de salarios para los empleados que ganan menos del salario mínimo vital, ya impactó al sistema. ¿Por qué? Porque 25 mil empleados, más o menos, uh-huh, a 25 mil empleados en el mes de septiembre no se les practicó la deducción, con un impacto de más de 5 mil millones de colones. Ahí urge, de manera así también inmediata, buscarle una solución, porque esto puede generar un efecto complicado en el sistema. Recuerde que el más afectado en este momento es el sector cooperativo, ¿verdad?, que es el que normalmente hace operaciones de crédito con deducción de salario. Eso urge, pero urge también
5 mil millones de colones
de solo el gobierno central.
¿Agosto fue eso?
Eso es para el mes de septiembre. Entonces, la no deducción. Y entonces ahí tenemos, digamos, esa circunstancia que hay que frenarla. Desde el punto de vista de CONACYF y la SUGEF, se le ha dado todo el apoyo al sistema para que se puedan hacer, digamos, una serie de reestructuraciones con una vigilancia a la par, porque esto no significa que la materia prudencial se nos olvidó, sino que hay que ir de manera concomitante, porque también frenar el sistema financiero sería tan catastrófico, ¿verdad?, por los efectos que va a tener. Programas importantes que urgen, los programas de avales que se están planteando en la Asamblea, uh-huh, los programas que se estarán financiando con recursos del Banco Central para aquellas, digamos, núcleos que sigan siendo factibles aún después de la pandemia. Porque aquí no se trata de rescatar cadáveres, ya los que tenían, uh-huh, problemas antes, pues no hay mucho que hacer, pero ahí hay un trabajo importante. Nosotros, lamentablemente, como país, entramos tarde con el seguro de depósitos, que hubiera, uh-huh, sido interesante como red de apoyo a un problema. Entonces, entramos también con una nueva ley de resolución bancaria, en donde algunos países... En la ley para el caso, en lugar de irnos bajo los procesos, uh-huh, anteriores donde ya el banco era inviable, entonces prácticamente se liquidaba, se perdía muchísimo. Es un proceso un tanto diferente de liquidación. Pero esas cosas, lamentablemente entraron tarde, ¿verdad?, en operación, porque hoy día tenemos la ley, pero no hay contenido para ese seguro de depósitos. Así que hay una agenda extraordinaria, y básicamente la vigilancia del sistema financiero es parte de una tarea importante. Y entonces ambos, pensiones, por un lado, con un 75% de sus activos invertidos en el Estado, ¿verdad? Uh-huh. El sistema bancario, digamos, con esta situación de shock de ingresos, que así como lo sufrió el Estado, por supuesto, lo sufren las personas y las entidades, son realmente retos de
gran calado. Sí, digo, los retos de la pandemia, los retos que ya teníamos y la dinámica de la vida, que implica siempre la necesidad de hacer las cosas, para mejorar las cosas. Uf, siempre nos quedan muchos temas pendientes. Y ahí me quedé con esto de la ley de usura a medio camino, porque evidentemente no sé si fue parte del diseño que falló originalmente, pero siempre le salen cosas a las leyes posteriormente que veamos que requieren correctivos.
Sobre todo porque podía tener una buena intención, pero la oportunidad y esa clase de impactos
no se midieron adecuadamente.
Tal vez no se valoraron en su momento.
De eso vamos a hablar luego. Gracias, doña Rocío, por todos los aportes y por ayudarnos a entender parte del complejo panorama. Tiene que salir en carrera porque tiene una reunión ya.
Muchas gracias.
Gracias, doña Rocío. Muy buenos días. Gracias a todas, amigas y amigos. Hasta el lunes. Cuídense muchísimo, por favor. Chao.
Hablando claro.